Cochabamba, the water wars.
Cochabamba, la guerra del agua y el cambio climático, por Amy Goodman. Cochabamba, Bolivia.
Here in the small Andean nation,
en esta pequeña nación andina de 10 millones de habitantes, los glaciares están sufriendo el deshielo, amenazando el suministro de agua de la mayor zona urbana del país, el Alto y La Paz, con 3 millones y medio de personas que viven a más de 3.000 metros de altura. Viajé desde el Aeropuerto Internacional El Alto, el aeropuerto comercial más alto del mundo, a la ciudad de Cochabamba.
Bolivian President Evo Morales.
El presidente boliviano Evo Morales llama a Cochabamba el corazón de Bolivia. Fue aquí donde hace 10 años, como dijo un observador, tuvo lugar la primera rebelión del siglo XXI. En lo que fue denominada la Guerra del Agua, la gente de todo Bolivia se congregó en Cochabamba para exigir que se pusiera fin a la privatización del sistema público de agua. Como me dijo Jim Schultz, fundador de la organización Centro para la Democracia, con sede en Cochabamba,
a la gente le gusta la buena historia del estilo de David y Goliat. Y la revuelta del agua es David no solo golpeando a un Goliat, sino a tres. Los denominamos las 3B, Betzel, Banzer y el Banco.
Schultz explicó que el Banco Mundial coercionó al gobierno boliviano del entonces presidente Hugo Banzer, que había sido dictador en la década del 70, para que privatizara el sistema de agua de Cochabamba. La empresa multinacional Betzel, la única licitante, asumió el control de la gestión pública del agua. El domingo caminé por la plaza principal en el centro de Cochabamba con Marcela Olivera, que participó en las protestas callejeras hace 10 años. Le pregunté acerca de la pancarta original del movimiento, que fue colocada para el aniversario y dice: "El agua es nuestra, carajo". Betzel estaba aumentando las tarifas del agua. Los primeros en sentirlo fueron los campesinos, que dependen del riego. Solicitaron el apoyo de los trabajadores fabriles de la ciudad. Óscar Olivera, el hermano de Marcela, era su líder. Proclamó en una de las manifestaciones: "Si el gobierno no quiere que la empresa de agua se vaya del país, la gente los echará". Marcela recordó: "El 4 de febrero convocamos a la gente a una movilización aquí. La llamamos la toma de la plaza. Iba a ser el encuentro de la gente del campo, el campo viniendo aquí para reunirse con la gente de la ciudad, porque era una demanda de la gente del campo y una demanda de la gente de la ciudad. Todos reunidos aquí al mismo tiempo. El gobierno dijo que no iba a permitir que eso sucediera. Varios días antes de que esto fuera a suceder, enviaron policías en patrullas y motocicletas que rodearon la ciudad tratando de sembrar el miedo en la gente. Y el mismo día de la movilización no permitieron que la gente caminara siquiera 10 metros y comenzaron a lanzarles gases. Muchos de nosotros, estoy segura, regresamos a nuestras casas y vimos en la televisión lo que estaba sucediendo en la mañana y lo que aún estaba sucediendo. Dijimos que esto no puede suceder. Estaban golpeando a las mujeres, estaban golpeando a los niños, les lanzaban gases a la gente. Entonces nos alzamos y salimos a las calles". Cochabamba fue sitiada por la coalición de campesinos, trabajadores fabriles y cultivadores de coca, conocidos como cocaleros. Los disturbios y las huelgas se expandieron a otras ciudades. Durante la represión militar y el estado de emergencia declarado por Banzer, Víctor Hugo Daza, de 17 años, murió de un disparo en el rostro. En medio del escándalo público, Betzel huyó de la ciudad y su contrato con el gobierno boliviano fue cancelado. Los cocaleros jugaron un papel fundamental en la victoria. Su líder era Evo Morales. La guerra del agua de Cochabamba lo terminaría lanzando a la presidencia de Bolivia. En la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas en Copenhague, pidió que se tomaran las medidas más estrictas para combatir el cambio climático. Luego de la cumbre, Bolivia se negó a apoyar el acuerdo de Copenhague no vinculante promovido por Estados Unidos. El embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, me dijo que como consecuencia de esto,
fuimos notificados por los medios de que Estados Unidos eliminaría alrededor de 3 a 3.5 millones de dólares para proyectos relacionados con el cambio climático. Y la explicación que dieron fue que nosotros no apoyábamos el acuerdo de Copenhague.
En lugar de aceptar el dinero de ayuda de Estados Unidos para el cambio climático, Bolivia está asumiendo un papel de liderazgo al ayudar a organizar a la sociedad civil y los gobiernos a nivel mundial con una meta común: cambiar el curso de la próxima cumbre de clima de la ONU, que tendrá lugar en diciembre en Cancún, México. Por este motivo, 15.000 personas de más de 120 países se han reunido aquí esta semana del Día de la Tierra, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Morales convocó la conferencia para darle a los pobres y al sur global la oportunidad de responder a las frustradas negociaciones de clima en Copenhague. El embajador Solón explicó el motivo de la cumbre de los pueblos. Me dijo, la gente me pregunta cómo esta iniciativa proviene de un país pequeño como Bolivia. Soy el embajador ante la ONU, conozco esta situación. Si no hay presión de la sociedad civil, no habrá un cambio desde la ONU. La otra presión a los gobiernos proviene de las empresas transnacionales. Para poder contrarrestar eso, necesitamos desarrollar una voz desde las bases.
Those are the words of Pablo Solón.
Esas fueron las palabras de Pablo Solón, cuyo hermano fue desaparecido por el régimen de Banzer. Ahora, como embajador de la ONU, es el único representante diplomático de Bolivia en Estados Unidos, porque este país expulsó al embajador boliviano en su territorio.